Es las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional avala las salidas de prisión de Cherokee, el que fuera jefe de la banda terrorista ETA. En un escrito se muestra a favor de la decisión del gobierno vasco, pero exige que pida perdón a las víctimas causadas en Francia. Cherokee fue condenado a casi 400 años de prisión entre la justicia española y francesa por diferentes atentados e intentos de asesinato. Patricia Rossetti.
La Fiscalía apoya la semilibertad de Cherokee, pero exige que pida perdón a las víctimas causadas en Francia como consecuencia de la acumulación de condenas francesas. Y además de este perdón, el Ministerio Público pide detalles sobre su situación laboral. Pide al juez que solicite información complementaria para aclarar cómo se integra en el programa individualizado de tratamiento. El escrito de la Fiscalía detalla los trabajos de Letarra. Participa en talleres de justicia restaurativa auspiciados por el Gobierno Vasco. Desde octubre del 24 participa en la totalidad de sesiones de preparación y en todos los círculos restaurativos que han incluido contacto directo con las víctimas y familiares de asesinados por ETA, y certifica su compromiso riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas del terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional. Para la Fiscalía es procedente la flexibilización del régimen penitenciario de Cherokee.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que ya ha empezado a trabajar con Bruselas en los detalles de una garantía de seguridad europea, esto de cara a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Lo ha verbalizado en una rueda de prensa en Kiev, junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con motivo de los 4 años del inicio de la guerra. Zelensky apunta a dar ese paso en 2027, es decir, a unirse a la Unión Europea, mientras que von der Leyen prefiere no hablar de fechas.
Ucrania está en buen camino para convertirse en miembro de la Unión Europea. Ucrania destaca por la velocidad con la que cumple las reformas necesarias. Estas son reformas difíciles, no fáciles. Hay que convencer a muchas personas para llevarlas a cabo, para modernizar el país. Es por el beneficio del país y es profundamente impresionante ver el enorme progreso que Ucrania está logrando.
Estados Unidos avisa a los cárteles mexicanos de graves consecuencias si hieren a ciudadanos estadounidenses. La Casa Blanca dice que por ahora no tiene constancia de ello, pero asegura que están siguiendo de cerca esa ola de violencia desatada en México tras la muerte del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, intenta calmar los ánimos y subraya que no hay ningún riesgo para la seguridad de los turistas que viajen al país, por ejemplo, al Mundial de Fútbol de este verano.
El día de hoy todavía no se llamó a clases, pero mañana se está buscando que ya se normalicen las actividades. En el aeropuerto de Guadalajara prácticamente todos los vuelos ya regresaron. En Puerto Vallarta también poco a poco se está normalizando. Y lo más importante de esto es que nuestro objetivo, como lo dije ayer, es la seguridad y la paz. Y en eso estamos trabajando.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a contar cómo están viviendo los mexicanos esta situación y cómo funcionan los cárteles de ese país. Y te cuento también que las empresas familiares representan el 90% del tejido empresarial de España. Banca Mark es un ejemplo. Es el único banco de propiedad 100% familiar que lleva operando en España 100 años. José Luis Acea es el consejero delegado de Banca Mark y ha explicado en Herrera en COPE los 4 pilares que hacen posible su permanencia.
La apoyamos en 4 pilares, el compromiso de nuestros accionistas, de la familia propietaria que nos da esa visión de largo plazo, un asesoramiento experto, mi personal, una calidad de servicio que pretendemos sea superior y por supuesto contar con excelentes profesionales, creemos que los mejor preparados del sector.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid se juega hoy su futuro en la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En el margen de una semana se juega la temporada entre Champions y Copa el Atlético de Madrid, pero el primer asalto es hoy, en la vuelta del playoff de 16avos de final, ante el Brujas. Empate a 3 fue el resultado de la ida, y ya tenemos 11 del Cholo Simeone en el Metropolitano. Antonio Ruiz.
Sí, saludos desde este estadio que ahora está todavía vacío, a falta de poco menos de 45 minutos. Juega Sorloth, como venimos contando en las últimas horas. En el 11 titular se queda en el banquillo Lugman. Va a jugar el Atlético con Oblak, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, Giuliano Coque y Cardoso, Baena, Julián y Sorloth.
El partido es a las 7:45. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE. Además, se deciden las eliminatorias Newcastle-Karabakh, Leverkusen-Olympiacos e Inter de Milán-Bodo Glimt. Mañana es el Real Madrid-Benfica. A esta hora se entrena el equipo portugués en el Bernabéu con Prestiani, que espera la respuesta de la UEFA al recurso del Benfica por su suspensión. Y tenemos noticia en el balonmano porque Talan Dusevayev es el nuevo seleccionador de Francia. Debutará precisamente frente a España el 19 de marzo en un amistoso en Le Mans.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. Seguimos con tiempo primaveral en la capital, donde el termómetro marca 19 grados a esta hora. El día ha sido soleado, con temperaturas máximas de 21 grados y se ha visto más de una manga corta. Mañana continuamos en esta línea, 20 grados de máxima, cielos soleados, con más presencia de nubes que hoy, y mínimas esta noche en los 6 grados. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A5 a la altura de Alcorcón, que complica la circulación sentido entrada a la capital. Más allá de eso, hay complicaciones en las entradas de Madrid, por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 al pasar por Meco, en la A4 a su paso por Butarque y en la M607 en El Goloso. De salida, conviene evitar la A1 en la zona de San Sebastián de los Reyes y la A3 en la zona de Rivas, y además hay retenciones en ambos sentidos en la A6 a la altura de Majadahonda. Muchas complicaciones también en la M40, especialmente desde Coslada hasta Vallecas, dirección A4. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cuando la palabra cura aparece junto a cáncer de páncreas, el impacto es inmediato. Es uno de los tumores más agresivos y letales que existen. Por eso, en los últimos días, los titulares sobre los resultados del investigador Mariano Barbacid han corrido como la pólvora. El anuncio es, desde luego, esperanzador. Una combinación de 3 fármacos experimentales ha logrado eliminar tumores de páncreas en ratones. Es un avance, como te digo, relevante, es ciencia real, pero es ciencia en ratones. Y aquí está la clave. Curar el cáncer en ratones no significa haberlo curado en personas, o al menos todavía. El problema no es investigar, al contrario, investigar es imprescindible. El mismo Mariano Barbacid lo decía aquí en COPE. La investigación contra el cáncer está avanzando rápido y eso es importantísimo.
Si yo le puedo decir algo que es una verdad sin que pueda ser contestada, es que si no se investiga, no se avanza. Pero es que en el año 81, que está ahí mismo, no se sabía nada. Entonces, en 41 años, hemos aprendido una cosa ingente de información.
Pero esto no quiere decir que en el caso del cáncer de páncreas la cura esté a la vuelta de la esquina. De momento, la investigación que ha llevado a cabo Barbacid y su equipo, lo que están haciendo es una línea muy prometedora de investigación, pero todavía no es un tratamiento aprobado. Algo tiene que estar avalado por datos, el tiempo y los ensayos clínicos en humanos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Decíamos que es prometedor el avance que ha conseguido Barbacid. La esperanza está ahí, pero subir las expectativas, Jorge, puede ser peligroso, puede hacer daño a investigaciones tan llamativas como la del doctor Barbacid. ¿Crees que ha habido precipitación en el anuncio de esta investigación contra el cáncer de páncreas?
Mira, la verdad es que ha habido cierto revuelo al respecto. Algunos medios y algunos otros colegas del profesor Barbacid han alertado de que se ha precipitado en este avance. Yo honestamente creo que no, que todo lo contrario. Fíjate que nunca antes se había conseguido la remisión de este tipo de cánceres en un animal, en ratones. Por supuesto, estamos todavía lejos de conseguirlo en seres humanos. Pero la noticia es suficientemente importante, teniendo en cuenta que el cáncer de páncreas es uno de los más agresivos que conocemos, que más de 10.000 personas cada año lo padecen en España, como para, evidentemente, prestarle mucha atención. Y además, don Mariano Barbacid lo ha hecho con mucha prudencia. Realmente que él, siempre que se le ha entrevistado aquí en esta casa, lo hemos hecho un par de veces, y siempre que ha acudido al medio de comunicación, ha dicho lo que hay. Estamos hablando de ratones de laboratorio y más o menos quizá está en nosotros, en los medios de comunicación, la responsabilidad de transmitir qué quiere decir eso. ¿Cuánto tiempo pasa desde que una investigación con ratones llega si llega al ser humano. Por eso yo creo que la noticia era muy importante, lo sigue siendo, y me apena, la verdad, que haya habido cierta polémica al respecto, porque creo que se ha comunicado de manera escrupulosa.
Bueno, tú dices lo de la pedagogía a la que estamos obligados los medios de comunicación, porque si no se pueden generar falsas expectativas. De hecho, de todo este revuelo que se ha generado por el anuncio de Barbacid, pues ha provocado que la propia Sociedad Europea de Oncología Médica tuviese que aclarar que todavía queda camino por delante, que estamos en una fase muy temprana, ¿no? Porque parece ser que los días posteriores a la noticia, pues fue habitual que los oncólogos recibiesen la visita de pacientes pidiendo que les administrasen ya ese fármaco del que hablaba pues toda una eminencia, ¿no? Como es el doctor Mariano Barbacid. Jorge, el salto del laboratorio al hospital suele tardar entre 10 y 20 años. Las investigaciones, como decimos, son largas y además muchas terapias, muchos tratamientos que funcionan en animales pueden luego resultar ineficaces en los humanos.
Claro, por eso se tiene que hacer después una investigación clínica con seres humanos que demuestre primero que ese medicamento que se ha probado con ratones o con otros animales es seguro para el ser humano. Eso es lo primero que se hace en la fase 1 de la investigación clínica. Y después que, aparte de ser seguro, ejerce un efecto beneficioso sobre el tema que se quiere tratar, la enfermedad que se quiere tratar, mejor que otros fármacos que hay en el mercado. Se suele hablar en la industria farmacéutica del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es un periodo muy largo que tienen que transitar las moléculas cuando se descubren hasta que llegan a la farmacia, y en ese periodo más del 90% de las moléculas, mucho más del 90%, no llegan a la farmacia. De cada 10.000 moléculas nuevas, solo 25 llegan a investigación preclínica, en la que está ahora Mariano Barbacid, con ratones de laboratorio o con tejidos. De esas 25, a lo mejor 5 pasan a investigación clínica con seres humanos, fase 1, 2 y 3. Y con suerte, una de esas 5 termina pasando todas las pruebas y siendo aprobada por las autoridades sanitarias internacionales y llega al paciente. Fíjate lo largo y tedioso que es el Valle de la Muerte de la farmacia.
Esto se traduce en muchos, muchos años de investigación y se traduce también en mucha inversión, claro, en mucho dinero.
Eso es, el dinero, la gasolina de la investigación es la financiación. Por eso es tan difícil equilibrar la cantidad de investigaciones prometedoras que cada día aparecen en los medios científicos de prestigio y los intereses de aquellos que tienen el dinero, bien público o bien privado, para decidir a cuáles de esas investigaciones se les concede la gasolina de la financiación.
Pero fíjate, estamos hablando de que hay tratamientos que una vez que desde que se empiezan a investigar hasta que si se demuestra que son eficaces y llegan al hospital, a los pacientes, pueden tardar 10, 15, 20 años, que esto es más o menos lo normal. Pero en el caso de la vacuna del COVID, Jorge, no fue así, se hizo en tiempo récord. ¿Qué pasó ahí? ¿Se saltaron protocolos por la urgencia de la situación o simplemente se aceleraron todos estos procesos?
Hubo algunos mecanismos excepcionales de financiación y de investigación. La emergencia global así lo solicitaba. Se acortaron algunos procesos que no supusieron una pérdida de seguridad en el medicamento en cuestión, ni mucho menos. La seguridad era la misma, aunque los procesos habían podido acortar. Y hay que tener en cuenta que en el caso de la vacuna contra la COVID, había habido previamente un larguísimo conocimiento de los coronavirus y un gran conocimiento de las vacunas de ARN, por ejemplo, otra tipología de vacunas con las que ya se estaba investigando. Algunos investigadores, incluso españoles, cuyo nombre nos va a sonar dentro de muy poquito, ya estaban investigando años, décadas, con coronavirus, con lo cual ese conocimiento añadido, más los protocolos de emergencia, más la financiación excepcional que pusieron en juego muchos gobiernos del mundo, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos, con una ley específica que Donald Trump diseñó para financiar rápidamente la investigación de emergencia, eso hizo que, de manera pues casi inédita en la historia de la clínica, en apenas un año se consiguiese pasar de la secuencia del virus a la consecución de una vacuna eficaz.
Pues hablando de la vacuna del COVID, a día de hoy se continúa también investigando en esa dirección. De hecho, el virólogo Luis Sanjuanes, en el CSIC, ha desarrollado una vacuna intranasal experimental contra el COVID, que en estudios con ratones, volvemos a los ratones, ha logrado eliminar el virus y generar además una protección completa tras dos dosis. Además, induce inmunidad en las vías respiratorias, lo que podría ayudar no solamente a reducir los efectos de la enfermedad, sino también a prevenir la infección y la transmisión. Creo que nos escucha ya el doctor Luis Sanjuanes. Doctor, muy buenas tardes.
Pues, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Doctor, los resultados de su vacuna intranasal son prometedores, pero se encuentran en fase preclínica. Hablábamos de los ratones. Esto significa que todavía no se ha probado en humanos. Antes de llegar a hospitales, cualquier vacuna debe superar ensayos clínicos en varias fases para demostrar que son seguras y eficaces. ¿Por qué la fase en humanos es tan lenta y tan costosa?
Bueno, precisamente por eso, porque es en humanos y esto se hace en hospitales. Eso requiere mayor inversión. De todas formas, también es una investigación que está escalonada. En los ensayos en humanos hay esta fase 1, 2 y 3. En la primera fase se hace un estudio en el que no se pretende demostrar que es efectivo, sino simplemente que no hace daño, que es inocua para las personas. Luego ya se pasa y está en esta fase se utilizan muy pocas personas porque, claro, para utilizar más personas hay que tener seguridad de que es inocua. Pueden ser 10, 20 personas. En una segunda fase ya el número se sube a 40 personas y ya posteriormente puede variar de 10.000, 20.000 personas, lo cual ya no está al alcance de la inmensa mayoría de los laboratorios.
Doctor, recuerdo que hace unos años, en 2021, conversé con usted sobre esta misma vacuna que en principio me contaba, calculaban tenerla lista para finales de 2022. ¿En qué situación se encuentra esta investigación que están llevando a cabo en el CSIC, esta vacuna intranasal?
Bueno, esta vacuna intranasal, nosotros primero hicimos una vacuna para el MERS coronavirus, el de Oriente Medio. Ese fue un proceso muy rápido. Hicimos la vacuna en un año. Utilizábamos una serie de sistemas de genética molecular que eran complejos, pero nos funcionaron muy bien con ese virus. Como digo, en un año la vacuna quedó lista y demostrado que en modelos animales experimentales funcionaba muy bien. Luego nos pasamos al SARS-CoV-2. Pensábamos que eso iba a ir muy rápido, dado la experiencia que habíamos tenido con el MERS coronavirus de Oriente Medio, y eso no fue así. Nos llevó 3 años en conseguir una vacuna que funcionase bien, de una forma reproducible y dada intranasalmente en el modelo del ratón, y ha dado unos resultados excelentes. Estos resultados tardaron 3 años. Se han publicado en una de las mejores revistas norteamericanas, la de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, hace 2-3 meses, y ahí hemos demostrado lo que usted muy bien acaba de detallar, da una protección total con 2 inmunizaciones. Y además lo que hemos comprobado es que nosotros habíamos hecho una vacuna que funcionaba bien para el virus original, el de Wuhan, para un virus posterior, lo que se llama la variante Delta. Y lo que vimos es que nuestra vacuna protegía perfectamente contra esos 2 virus. Pero luego, cuando hemos probado si también funcionaba igual de bien contra el virus que está circulando ahora, los que llamamos de la serie Omicron, pues la protección era casi nula, porque la proteína S, esta que forma las espículas del virus y que es muy importante para la inducción de anticuerpos neutralizantes, pues había introducido en un año 36 mutaciones en esta proteína. Y eso lo que nos ha obligado es a actualizar la vacuna. Simplemente con la misma vacuna que ya habíamos hecho por ingeniería genética, hemos sustituido la proteína S, la que forma las proyecciones del virión y que es tan importante en la protección, y hemos obtenido unos resultados fantásticos que son los que hemos publicado en la revista que abreviadamente llamamos PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, y la verdad es que son muy satisfactorios. Pero ahora, como han estado perfectamente hablando ustedes, viene la fase cara, la fase clínica, donde ya son palabras mayores.
Y en esa fase, doctor, un laboratorio como el suyo, un equipo como el suyo, evidentemente, como en la mayoría de los laboratorios del mundo prácticamente, es inabordable. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es su expectativa de financiación para que esas fases clínicas con humanos se puedan realizar en esta vacuna?
Bueno, voy a hacer una introducción. Aquí nosotros hemos tenido siempre mucho apoyo del gobierno español y de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, también de la European Union, ¿verdad? Pero para esto solamente, para los primeros ensayos in vivo, en humanos, esto requeriría una inversión fuerte que sería asequible a la comprobación de que la vacuna era inocua para humanos como lo es para los ratoncitos. Ahora, hubo un momento que el gobierno español tenía un dinero, pero ese dinero se cogió prácticamente todo el que estaba pensado para vacunas y se centró en una compañía española que había diseñado una vacuna pues muy sencilla y que, bueno, pues aunque no se había trabajado al nivel que la habíamos trabajado nosotros, pues convenció. Ahí en esta vida, los que toman las decisiones en ciencia no son necesariamente los científicos, sino los economistas. Y entonces nos dijeron que se había acabado el dinero para el resto. Esto no iba contra nadie en particular, sino estábamos como unos 9 laboratorios del CSIC y hasta ahí llegamos, ¿no? Nosotros hemos continuado nuestro trabajo fuera de España en el sentido de tratar de obtener financiación de fuera. En otras ocasiones China nos había ofrecido grandes cantidades de dinero para hacer otras vacunas distintas, pero que, bueno, que se estaban abordando con la misma tecnología. Ahora estamos todavía en ello, pero está yendo demasiado lento las negociaciones, con lo cual pues no lo tenemos claro. Tenemos otra vía que estamos abordando en este momento de personas que se dedican a explotar investigaciones importantes y estamos en ello, pero estamos al principio, tampoco lo puedo decir demasiado.
Bueno, está claro que la financiación es importantísima, la investigación van de la mano y muchas investigaciones pues tardan a veces más de lo esperado en salir adelante, en materializarse por falta de apoyo, por falta de inversión. Acabamos de hablar con Luis Sanjuanes, que es virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Doctor, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Es que, fíjate, hablábamos con el doctor Sanjuanes, Jorge, que me decía en 2021 que la vacuna iba a estar en 2022. Estamos en 2026 y la vacuna está esperando que llegue más inversión para sacarla adelante. Es decir, en investigaciones tan punteras como esta del doctor Sanjuanes o como la que está llevando a cabo el doctor Barbacid sobre el cáncer de páncreas, ¿cómo debemos interpretar los avances científicos sin crear expectativas?
Bueno, yo creo que contando las cosas como lo ha contado el doctor Sanjuanes, como lo cuenta el doctor Barbacid, estamos trabajando en una fase muy previa de esa investigación, pero hace falta el apoyo, la gasolina de la financiación para que eso se convierta en una molécula que salva vidas humanas. Y para eso no hay más que, primero, contarlo incluso con el poder de los medios de comunicación. Que el doctor Sanjuanes hable aquí es muy buena noticia, porque de repente nos ponemos ante el espejo de que hemos dejado pasar una oportunidad. ¿Te acuerdas que nuestro gobierno nos dijo la vacuna española de la COVID va a ser de las pioneras? Vamos a tenerla muy pronto. Bueno, pues ni la que han financiado, ni la del doctor Sanjuanes, ninguna de las dos está en el mercado. Nos hemos quedado sin vacuna española por no tener financiación. Financiación pública, financiación privada, por tener menos complejos con que las empresas inviertan en este tipo de investigaciones que luego van a dar un retorno. Tienen que darlo, porque si no, no invertirían. En definitiva, hacer un poco de ruido está bien, porque el ruido llama la atención de los que tienen el dinero, que son las empresas farmacéuticas o las empresas de capital, que quieren poner su dinero en algo que luego tenga resultados. Y resultados se consiguen investigando. El doctor Sanjuanes lleva toda su vida dedicada a esta investigación. Y ahora está parado porque no tenemos la capacidad de ofrecerle la financiación para seguir investigando con su vacuna.
Pues la ciencia significa progreso, pero para tener ciencia, para investigar, para hacer ciencia, se necesita financiación, se necesita inversión. Jorge, gracias por acompañarnos esta tarde. Por cierto, a ver, si te viene rápidamente a la cabeza el nombre de un profesor o profesora que te haya marcado a lo largo de tu vida.
Hombre, pues don Efren, por ejemplo.
Sí, es que nos viene a todos Efren, así, sin dudarlo.
Era el de gimnasia. Era muy torpe en la gimnasia. Me marcó porque gracias a él pude saltar por primera vez. Pero pude hacer lo hizo con cariño y lo conseguí una vez solo, ¿eh? Cuando lo conseguí aprobé la asignatura y no vuelta a saltar ese aparato jamás en la vida.
Ese aparato de tortura que nos obligaban a saltar, no sé muy bien por qué.
Pues sí, bueno, yo creo que todos hemos tenido maestros bastante curiosos, como nos cuenta Sonia.
Buenas tardes. Recuerdo en sexto de primaria, don Manuel era nuestro maestro de matemáticas y los viernes a última hora teníamos matemáticas. El pobre, nosotros desesperados porque ya no nos aguantábamos en la silla y siempre decía, venga, un chiste, vamos a contar un chiste. Y le cantábamos lo de don Manuel, no te arrimes a la pared, era súper bueno. Y luego tuvimos a don Fernando, que era súper hippie, y él nos contaba cosas de Ibiza, de, claro, cosas que para nosotros era otro mundo. Era un hippie que fumaba en clase, que iba siempre con sus pantalones anchos, sus camisas blancas de lino, era todo que fluya, bueno, era una risa, la verdad es que teníamos un poco de todo. Lo recuerdo con mucho cariño.
Pues algunos. Sí, bueno, profesores peculiares hoy en el 607-15-0602.
Gracias, Jorge Alcalde.
Que vaya bien, buen día.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate. Bueno, la noticia del día es la lesión de Ceballos, 7 semanas. Es mucho tiempo, ¿eh?
Esta mañana me decían del club
que el problema del Madrid no era del preparador físico. Como si
yo también.
Yo lo que te quiero decir es que la responsabilidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Albóndigas de pollo y pavo sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y suavizante azul sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100%.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:31, nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque buena parte del este del país, la ciudad de Nueva York especialmente y algunas zonas del noreste, están afrontando la peor tormenta de nieve en una década, con el estado de emergencia declarado, prohibición de circular por las calles y los colegios y muchas empresas cerradas. Se prevén hasta 60 centímetros de nieve, vientos intensos de hasta 112 kilómetros por hora y cortes eléctricos. Ha habido ya miles de vuelos cancelados y las autoridades piden permanecer en casa. Carolina Medina vive en Nueva York, en el distrito de Queens, y trabaja como asistente de secretaría, en la Casa Galicia de esa ciudad, de la Gran Manzana de Nueva York. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde España.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que ustedes se encuentren bien.
Nosotros estamos bien, Carolina. ¿Cómo estáis vosotros con esta pedazo tormenta que nos está dejando imágenes insólitas como la de Times Square o la Quinta Avenida repletas de nieve, hasta arriba de nieve?
Bueno, ya al día de hoy, pues tratando de retomar nuevamente la cotidianidad, la vida habitual, pero sí hasta ayer, pues literalmente encerradas en casa, porque realmente la tormenta sí estuvo más fuerte de lo que se pensaba inicialmente, y a comparación de la primera tormenta que fue anunciada y que estuvo un poco más planificada, en esta sí retomar ha sido un poco más complicado. En mi caso personal, no tenía información de que iban a cancelar la escuela de mi hija el día de ayer, entonces tuve que optar por avisar sobre tiempo que no iba a trabajar. Realmente las calles están totalmente inundadas de nieve, y en cuanto a la limpieza, que es lo que habitualmente hacen con anticipación, ayer no la hubo, entonces salir es bastante, bastante peligroso.
O sea, tú sí has podido ir a trabajar, has tenido que ir a trabajar, Carolina.
Sí, ya hoy sí, pero perdí ayer en mi día de trabajo porque cuando estábamos en plena tormenta el día domingo empezaron a enviar anuncios por internet, por email, por mi servicio de la página escolar de la escuela de mi hija, a través de mensajes de texto del Departamento de Educación, informando que debido a la tormenta, el día de ayer, el día lunes, definitivamente las escuelas estarían totalmente canceladas. Como fue un aviso sobre el tiempo, entonces no hubo clase virtual, que es lo que en la anterior tormenta sí hubo, es decir, no hubo planificación. Entonces, en mi caso, pues tuve que llamar y avisar que no podía ir a trabajar.
Carolina, estáis viviendo un invierno durísimo, porque venimos de varias semanas, ¿no?, de temporales de muchísimo frío, de nieve, y ahora de nuevo otro temporal extremo que ha dejado la ciudad completamente cubierta de blanco.
Sí, es cierto. La verdad que en los últimos 5 o 6 años sí ha sido este invierno el más pesado. El frío se ha sentido bastante, bastante. En mi caso personal me ha pegado más fuerte. Uno normalmente se adapta o se prepara mental y físicamente para este tipo de inviernos cuando vienen, pero este pienso que sí, ha sobrepasado el nivel de frío. La piel sientes que te quema, sientes realmente que te arde la piel, la cara. Mi pequeña, normalmente los niños son un poquito más adaptables, pero ella realmente se ha quejado mucho por la piel, sientes que tu piel es más seca, entonces hay que adoptar por unos hábitos un poco más extremos para poder vivir el día a día en cuanto a esto. El transporte es caótico, se vuelve más lento o lo suspenden. Uh-huh. De hecho, ayer estuvo suspendido el transporte. Nunca había recibido una alerta hace 5 años. La última la recibí hace 5 años. Una alerta a nivel de todo el estado, en donde nos decían que definitivamente el tráfico estaba detenido, que por nuestra seguridad lo mejor era estar en casa. Y eso fue lo que hicimos. Yo personalmente el sábado me preparé normal, porque sabía que venía una tormenta, pero esto sí fue muchísimo más fuerte que la anterior.
Pues tormenta excepcional la que han sufrido y han vivido de nuevo en la ciudad de Nueva York, como decíamos, en uno de los inviernos más duros, más fríos y con mayores nevadas que se recuerda. Carolina, gracias por estar con nosotros. Esperemos que vaya remitiendo y que la primavera venga pronto y que venga bien para que veáis un poquito el sol y el buen tiempo que falta os hace. Gracias, Carolina.
A ustedes, gracias por la invitación y por estar de todos pendientes aquí de nosotros.
Gracias, gracias. Hoy se cumplen 4 años de la invasión rusa en Ucrania. Este era el sonido que se escuchaba en las calles de Kiev durante la madrugada del 24 de febrero de 2022. En cuestión de horas, decenas de misiles impactaron en Kiev, en la ciudad de Kharkov y también en Odessa. Las columnas de tanques avanzaban desde Bielorrusia y desde el este. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba lo que llamó una operación militar especial en la región del Donbass, al este de Ucrania.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años han sufrido por parte del régimen de Kiev.
Rusia justificó la invasión hablando de desmilitarizar Ucrania y de frenar su acercamiento a la OTAN, pero para Kiev y para la comunidad internacional fue una invasión a gran escala que rompió el equilibrio de seguridad en Europa. En esos primeros días el objetivo parecía claro: tomar la capital en cuestión de horas, derribar al gobierno ucraniano y forzar un cambio político. Pero Ucrania resistió. La ofensiva sobre Kiev fracasó y el conflicto se transformó en una guerra larga, en una guerra de desgaste.
Estamos todos aquí, no nos hemos ido. Ciudadanos, estamos aquí para defender nuestro país y seguiremos haciéndolo. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
Fue el mensaje que lanzó Volodymyr Zelensky desde el centro de Kiev, negando que hubiera huido. 4 años después, la ONU ha verificado más de 15.000 civiles muertos y más de 41.000 heridos desde el inicio de la invasión. En esos primeros meses de conflicto, 8 millones de personas salieron del país y ahora mismo cerca de 6 millones continúan lejos de Ucrania. Es la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la guerra comenzó, decidí coger a mis hijos y venir a Polonia. Para cruzar la frontera tuvimos que caminar 50 kilómetros. Fue muy duro. Cogimos rápidamente un par de cosas y dejamos todo atrás.
En abril de 2022, tras la retirada rusa del norte, el mundo vio la tragedia de Bucha. Fosas comunes, cuerpos en las calles, investigaciones abiertas por crímenes de guerra. En ese momento el frente se desplazó hacia el este y el sur: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. En septiembre de ese mismo año, Rusia anunció la anexión de 4 regiones. Hoy, 4 años después, Putin controla aproximadamente el 18% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Y si hay un sonido que define la guerra que se está llevando a cabo este último año, es este, el sonido de los drones. Ataques contra centrales eléctricas, contra infraestructuras energéticas, especialmente ahora durante el invierno. Millones de personas han pasado semanas sin calefacción, sin electricidad o agua, con temperaturas que han alcanzado hasta los 20 grados bajo cero. Pues compartiendo techo con esas familias estuvo hace unos meses Lethal Crisis, documentalista y colaborador de este programa. Hablamos de familias que están a muy pocos kilómetros del frente de guerra.
Está siendo bombardeada de forma continua. Se escuchan los misiles, se escuchan los drones, se escuchan las ametralladoras. ¿Cuáles son las razones que mueven a estas personas a quedarse aquí en sus hogares, aun con la guerra tan cerca? ¿A qué condiciones, a qué
problemas? Lethal se metió hasta en las trincheras. Vivió durante 15 días en ese frente para contar en primera persona cómo estaba siendo ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Así es, estuve en Ucrania justo antes de que se cumplieran los 3 años de la guerra.
Compartiendo mesa con algunas familias y muchas veces a oscuras. Cuando se corta la red, ¿qué pasa dentro de una vivienda, de una familia normal y corriente? Cuéntanos qué se oye y qué se ve en esa primera hora sin luz.
Bueno, realmente en la ciudad en la que yo estaba, estaban justo los rusos a 2 kilómetros de entrar. Entonces era ya uno de esos puntos en donde se sabe que va a comenzar una fase de las más críticas de la guerra, que es cuando está dentro de la ciudad, porque es el cuerpo a cuerpo. Entonces realmente no es que estuvieran sin electricidad de seguido, el suministro era mínimo, no solo la electricidad, también es el agua y la comida. Entonces pues el agua se repartía en algunos puntos de la ciudad. Claro, yo, por ejemplo, allí estaba con una señora que conocimos en la calle, tenía 73 años, que a su edad tenía que irse en bicicleta para conseguir el agua, la luz iba, venía, ahora mismo estábamos en diciembre. El invierno empezaba. Entonces ya no es solo que la guerra se instalara en el interior de la ciudad, en la urbe, sino que el invierno allí es muy, muy frío. Ya cuando estaba yo hacía mucho, mucho frío. Entonces ya, claro, es que ya no es que te caiga una bomba encima de la casa, sino que cómo sobrevives a ese frío, sin la luz, sin el agua. Es muy
sin alimentos, muy sin medicinas. Precisamente en el capítulo claro. Obligados a sobrevivir, se ve cómo las familias concentran la vida en una sola habitación. ¿Cómo se organiza ese calor mínimo? ¿Qué trucos usan, por ejemplo, para dormir a los niños y levantarse con la casa respirando vapor?
Bueno, en este caso, esta mujer vivía ella sola y todavía sí había algo de luz. Lo que había eran cortes. Estas casas tenemos que tener en cuenta que también están bastante preparadas para el frío, ¿no? De repente un corte de luz de 3 o 4 horas no quería decir el fin del mundo, pero aunque parecía que los rusos iban a entrar en la ciudad y que en cosa de unos días se quedarían ya en la ciudad, que iba a ser una batalla que estaba, porque claro, cada vez cuesta más y es más complicado el hacer frente a los rusos en según qué zonas, cuando hay incluso falta de hombres ya, ¿no? Entonces finalmente eso no ha sido así, se mantuvo mucho más y la ciudad casi vacía, porque claro, ahí tenemos que entender que es una ciudad en la que prácticamente no hay gente. Porque como funciona es, cuando la guerra está ya llegando a un punto, el gobierno pone autobuses para ir sacando a la gente y les lleva a los albergues, uh-huh. En donde ahí sí que tienen al menos una cama, una manta y la comida del día a día, ¿no? Entonces la ciudad que yo me encontré, teníamos que entender que era una ciudad prácticamente fantasma, con una población muy reducida y que esa población, ya viendo lo que es la guerra, ya sí que sí en su cara, empieza a llamar a estas personas dedicadas a rescatarles. Yo entré también en la ciudad esa para rescatar a familias, a 5 o 6, con estas personas que básicamente se juegan la vida para rescatar a estas personas que en su día no se fueron. O sea, la estampa impresiona. Y de hecho a esta mujer con la que vivimos esos días, la atacaron no directamente a ella, pero un dron explotó en la casa de al lado. Se dañó también su casa. Y entonces nos llamó cuando nosotros ya estábamos en otra zona y nos llamó diciéndonos: acaban de atacar la casa, por favor, porque ella decía que no se iba a ir. Entonces yo le decía: ¿cómo sobrevivirás tú al invierno? ¿No? Decía: no lo sé, yo quiero pensar que sobreviviré. Pero cuando nos llamaron para que gestionáramos el rescate, luego no cogieron ya el teléfono más. Esto pasó en diciembre.
¿Te habéis vuelto a saber algo o no? ¿O hasta ahora
pues
nada?
Pues es que justamente, casualidad, cuando saqué el vídeo, nosotros el estreno del documental en Madrid, en los cines, lo hicimos a principios de abril, insistí todavía más en llamarla, y al final nos cogió el teléfono. Y finalmente estaba bien, habían entrado para para rescatarla unos días más tarde, consiguió salir, sí que tuvo que dejar a las mascotas, tenía un perro y gatos en la casa y se quedaron allí, por lo tanto, imagino que... Bueno, pues sí, la verdad que fue una alegría porque...
No me extraña, ¿no? Porque me imagino que después de tantos meses sin saber de ella, pues también, en una guerra
bueno, pues
te llegas a...
Bueno, es que la he conocido unos minutos, pero es que marca, o sea,
claro,
al final te marca.
Y te llegas a temer lo peor.
¿Cuán importante es saber interpretar los sonidos de guerra? De los drones, de los bombardeos, de los disparos. ¿Cuándo sale la bala, el proyectil, el misil? ¿Cuándo se está disparando desde tu lado? ¿Cuándo sale y cuándo viene? Según el sonido, saber de qué proyectil hablamos. Saber cuánto tiempo tarda antes de que impacte. Saber la zona de impacto.
Letal, esto lo cuentas también en tu reportaje. ¿Cómo de importante es saber distinguir los sonidos de la guerra? ¿Qué te dice el oído que la cámara no capta y cómo te guía para decidir si quedarte, moverte o cubrirte como puedas?
Pues mira, si te digo la verdad, a mí todavía no me dice nada porque no soy capaz de interpretarlo. Yo nunca había estado en la guerra. Sé que es muy importante porque, lógicamente, si puedes ver la diferencia entre si el proyectil sale de tu lado o sale del otro, pues imagínate el cambio. Pues, o sea, incluso puedes saber cuánto tarda desde que se escucha la detonación, cuánto tarda en impactar, cuánto es el radio de la explosión cuando impacta. O sea, realmente es muy importante. Pasa que, claro, yo nunca había estado en la guerra. Entonces, una vez allí, pues decía, me doy cuenta de la importancia de ello. Pero claro, o sea, hablamos de personas experimentadas, o sea, que directamente eres del ejército o que eres un reportero que llevas 20 años en las guerras, ¿no? Ahí encontré el significado, a la importancia de eso, ¿no? Pero lo que te digo, yo hoy por hoy no soy capaz. Además, esta es una guerra en la que la importancia de los drones es absoluta. Prácticamente yo no escucho un disparo en 2 semanas en el frente. Trincheras casi no podíamos ni entrar, porque casi en algunas zonas ya ni hay. Simplemente se repliegan a ciudades y desde ahí drones. Lo que digo, los drones han cambiado un antes y un después en el transcurso de las guerras.
Y hablabas, letal, de las trincheras. Vamos a escuchar otro momento de uno de tus reportajes.
Ese momento de acceso a la trinchera es lo más peligroso. Tanto es que, por ejemplo, un soldado en el pasado podía estar una semana en la trinchera. Ahora mismo aguantan durante semanas, puede ser más de un mes, porque es ese momento de entrar y salir el que se vuelve tan peligroso con la cantidad de drones que hay actualmente. E imaginad para alguien como nosotros, que tenemos que entrar y salir, es decir, dos pasadas, dos viajes en un mismo día.
En el episodio 10, que se llama precisamente Trincheras, te metes dentro de una de ellas con el frente muy cerca, ¿no, Letal?
Pues sí, en ese caso Ignacio y yo, que Ignacio es, todo el proyecto lo hemos hecho entre los dos, y él me graba, ¿no? Entonces esta era su séptima vez en Ucrania. Esto era una segunda línea del frente, pero claro, él estuvo en la primera línea hace tiempo, ahora mismo es imposible, y me dijo, esta segunda línea se parece muchísimo más a la primera línea que yo conocí en su día que no a lo que era la segunda. Entonces sí, en distancia estás a menos de 1 kilómetro de la línea cero, eso es un avispero de drones y no paran de escucharse, Y nosotros allí vivimos el momento más crítico, que fue cuando nos persiguió un dron y pues justamente había un refugio, nos lanzamos allí dentro, éramos 4 personas, 2 soldados, Ignacio y yo, entonces corres en fila dando un espacio de 8 metros 10 entre nosotros, porque así el dron no es que no te vaya a ver, te va a ver igual, pero así tiene que decidir quién mata, tiene que quedarse con uno. Las trincheras, todos nos hacemos a la idea de lo que son en las películas, ¿vale? Uh-huh. Pues para correr de una trinchera a la otra tienes que salir al campo abierto y correr pues igual 200 metros. Que con todo el chaleco, el casco, los equipos y la ropa de frío,
fácil,
todo,
¿no?
Pesa. El barro, el suelo, te resbalas, la nieve. Entonces es un problema, ¿no? Estamos hablando de que no es una carrerita de que corres, te lanzas ya, no. Tienes que mantenerte corriendo por el campo. Si te aceleras de los nervios, quieres llegar antes de tiempo, estás corriendo más de la cuenta, te dicen frena, porque te estás pegando con el delante. También te dicen, si escuchas, si ves un dron, grita que hay un dron. Y yo fui el primero que lo escuchó. Y justo, yo no veía la trinchera, y es que la trinchera aún quedaba.
Por suerte había un refugio, imagino que creado justamente para esto, un punto de seguridad entre una trinchera y la siguiente, ¿no? Y nos lanzamos allí dentro y el dron se quedó encima de nosotros medio minuto, un minuto, imagino que hasta que se iría quedando sin carga o porque tenía la señal de otro objetivo cerca y se fue hacia allí. O en ese momento yo sí que conocí lo que es el miedo. De temblar las piernas y no encontrar una salida en la cabeza, ¿no? De qué se hace ahora. ¿Vas para atrás? ¿Vas hacia un lado? Esto sí que hubiera significado una muerte.
¿Cómo saliste de allí, de ese refugio?
Nada, pues cuando se fue el dron, seguimos en la carrera, hasta la siguiente. Después corrimos también entre trincheras otras 7-8 veces, pero ya esto no pasó más veces.
Tú estabas ahí muy cerquita del frente, viviendo en primera línea la guerra, pero es que a pocos kilómetros en muchas ciudades intentan normalizar el día a día. Es decir, es que la gente levanta la persiana de las tiendas, algunas con más suministros que otros. La gente intenta hacer la compra. Sí, es verdad que al principio de la guerra había un desabastecimiento bestial, pero la gente poco a poco ha ido recuperando la normalidad, sobre todo en la capital, en Kiev, donde también están esos drones siempre sobrevolando, donde sigue habiendo ataques. Pero me sorprende mucho eso, ¿no? Cómo la gente dice, vale, está la guerra en el país, pero yo tengo que recuperar mi día a día y vuelvo a la universidad. Por ejemplo.
No, o sea, en Kiev hablamos de una vida tan tranquila como que, claro, yo estuve allí, era segunda, tercera, llegué como cerca del 20, el 22, ya no me acuerdo bien. Entonces, claro, era Navidad, las compras, pues imagínate cómo estaban las calles, las tiendas, la Navidad, la gente con bolsas de compra para adelante y para atrás, los bares, los restaurantes. O sea, a ver, hay kilómetros entre Kiev y el frente, ¿no? Las ciudades del frente, las que están cerca del frente, pero allí la guerra no ha llegado. Ponte que estamos a igual media hora en coche, ¿vale? O a 15 minutos en coche. Pero que es que aún así está muy, muy cerca. Y obviamente están al alcance de misiles. Ya no de drones, de misiles. Y sí, o sea, también se hace vida normal dentro de que por todos lados hay convoys del ejército, las antiaéreas no paran de sonar. Pasa que nadie hace caso tampoco, o sea, están los búnkeres, pero ya nadie va. Y al final tú estás allí y tú eres uno más. Estás con la antiaérea y con las bolsas del súper, ¿no? Y vas yendo para casa y ya está. Y suenan las antiaéreas y ya está. Y tú sigues como el resto.
Pues 4 años se cumplen de esta invasión rusa, 4 años de esta guerra que parece que no tiene final en Ucrania, un conflicto que corre el riesgo de cronificarse y lo que es todavía peor, de que acabemos normalizándolo, que deje de ocupar portadas de periódico y horas de información en las televisiones y radios. Acabamos de hablar con Lethal Crisis, documentalista y colaborador de este programa. Lethal nos ha contado su experiencia con familias ucranianas y también en ese frente de guerra en las trincheras. Lethal, gracias como siempre.
Nada, hasta la próxima. Ahí nos vemos.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan y la vida sigue igual. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y, sí, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años luz de Iberdrola. El 27 de junio en el Iberdrola Music.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los jueces ya han tumbado en el pasado otras medidas inconstitucionales de Trump, sobre todo las relativas a la política migratoria, pero si de algo estaba orgulloso el presidente de Estados Unidos era de su política arancelaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De nuevo por aquí Rosa Rosado, portavoz de los oyentes, que nos va a contar pues esos profesores que han marcado la vida de gente como tú y como yo, Rosa.
Pues sí, Pilar, porque hay maestros que nos enseñan, que nos inspiran, y luego hay otros que siempre los recordaremos, como don Joaquín, el extraterrestre.
Cuando éramos adolescentes de 12 o 13 años teníamos un profesor, don Joaquín. Don Joaquín era una persona con un cuerpo muy pequeño, la cabeza muy grande, con gafas de culo de vaso, y que antes de cualquier frase hacía un sonido, y cuando acababa la frase, otra vez. Entonces empezamos a llamarle el extraterrestre. Claro. Y luego ya empezaron a salir historias como que podía abrir las puertas sin tocarlas y tal. El extraterrestre, don Joaquín. Grande, grande.
La imaginación de los chavales con poco va, ya sabes.
Que tenía poderes este extraterrestre, don Joaquín, qué bueno. Pues las historias que nos habéis contado esta tarde terminamos, pero la radio continúa. Aquí en COPE llega ya mismo Expósito, que enciende su linterna. Hasta mañana a todos.
Cadena COPE.
Rémi Brach y Fabrice Hayat, dos de los grandes pensadores europeos contemporáneos, han tenido un fecundo coloquio en la Universidad CEU San Pablo bajo el título Quo Vadis Europa. La pregunta retoma el eco del inolvidable discurso de San Juan Pablo II en 1982 en Santiago de Compostela, cuando lanzó un emocionante grito de interpelación a la vieja Europa para que volviera a ser ella misma y avivara sus raíces. Rémi Brach ha insistido en esa necesidad de volver a los fundamentos, a las fuentes, frente a la Europa de las ocurrencias que ha dejado de moverse y que al final no va a ninguna parte porque sencillamente le falta rumbo y orientación. Fabrice Hayat ha dicho que para reavivar la esperanza del mundo, Europa necesita desplegar de nuevo sus raíces grecolatinas y sus alas judeocristianas. Europa siempre está en crisis y en misión. Lo suyo es siempre ir más allá de sí misma. Paradójicamente, y contra las cantinelas sobre España, donde nos seguimos percibiendo como una nación sin autoestima, Hayat dice que en lo más genuino de nuestro país se encuentra la proa de Europa, que no es tanto puerta como puerto abierto al mundo. Europa fue a las Américas, y si se pregunta a dónde va hoy, la respuesta pasa por interpelar a la inteligencia de la hispanidad. Según el joven intelectual católico francés, ella será quien podrá reabrir el camino, que no puede ser más que un camino de vuelta y de elevación.
Son las 7.